estas cámaras con el fin de combatir la delincuencia.
8 de la mañana con 13 minutos, invitado de lujo. Esta hora mañana será otro día en concierto. El Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, que se dedicó a estudiar la clase política desde 1900 hasta 1973. Imagínense ustedes lo que significa eso en términos de esfuerzo académico. El resultado es el libro La enervante levedad histórica de la clase política civil. Gabriel Salazar sostiene que este grupo partió como una aristocracia, siguió como una oligarquía y terminó como una clase intrusa, que no opera representando los intereses soberanos del pueblo, sino como una máquina dedicada a perpetuarse en el poder y en el enervante goce de privilegios. Gabriel Salazar también aborda la ciudadanización de la política expresada en los movimientos sociales, a partir principalmente en el año 2012. Ya estamos, como les decía, con el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Gabriel, ¿cómo está? Un gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Este libro llega en un momento súper particular de la política nacional. ¿Sigue siendo enervante esta clase política, como se llama, en nuestro país?
Bueno, sí, sí. Miramos el comportamiento histórico de la clase política desde la ciudadanía, o sea, desde nosotros, y a lo largo del tiempo, resulta enervante porque de una parte cumple alrededor del 30% de su promesa, por dar una cifra así estimativa, ¿no? Y de otro lado, no ha resuelto los grandes problemas históricos de arrastre de este país en 200 años. Pero si uno lo mira, la historia y el comportamiento de esta gente, no de ellos a ellos mismos, sino de abajo hacia arriba, desde el ciudadano corriente, desde la clase popular hacia ellos, el resultado es este, inevitablemente, ¿no? Es enervante el comportamiento que han tenido, o sea, es irritante, podríamos decir, en 200 años de historia.
Gabriel, usted, este recorrido que hace desde 1900 hasta 1973, que se recoge en este libro, que le contamos a nuestros auditores, tiene más de 1000 páginas, es un esfuerzo bien impresionante. ¿En qué momento se produce este desmarque? ¿En qué minuto la clase política comienza a desvincularse de ser el representante del pueblo, de la clase popular? ¿En qué minuto se produce este quiebre que usted sostiene ahí en el libro? Es prácticamente irreversible a partir de un minuto.
Bueno, lo que pasa es que no se produjo en un momento, sino que nació así.
Siempre fue así.
Claro, porque desde el golpe de Estado que dio Diego Portales en 1829, con la batalla de Lircay y toda la brutal represión sangrienta que siguió después, se organizó un Estado con una oligarquía que administró y controló absolutamente ese Estado, porque ella controló totalmente las elecciones, incluso sobre la manera de llevarse las urnas para la intendencia, la subdelegación o la gobernación, y ahí arreglar los votos, de manera que siempre se eligió a sí misma, a tal punto que ellos 100 años después tuvieron que reconocer, en boca de uno de estos aristócratas, que ellos en la ilusión política de que ellos eran demócratas, no se habían dado cuenta que no tenían verdaderos ciudadanos. Y no tuvieron verdaderos ciudadanos porque los engañaron miserablemente en todo el sistema electoral durante 100 años en este país. Solo a partir de 1933, 34, cuando se da el voto para las mujeres a votar para las elecciones municipales, comienza a cambiar un poco el sistema. Y últimamente, para no entrar en muchos detalles, desde el año 34 hasta el día de hoy, la clase política solo nos ha concedido derecho al voto individual, ¿no? Y cuando uno vota individualmente no delibera con nadie antes de votar, piensa uno solo. Y para que haya soberanía realmente, para que la ciudadanía ejercite su soberanía que le corresponde por naturaleza, tiene que deliberar, porque la soberanía es una voluntad colectiva. Y para que haya voluntad colectiva, tiene que haber una razón colectiva. Y para que haya razón colectiva, tiene que haber deliberación ciudadana antes de elegir a nadie. Porque usted primero establece el mandato, hay que hacer esto. Después elige el representante. Pero del año 30 hasta el día de hoy es al revés. Elegimos el representante, no establecemos ningún mandato, no deliberamos, por tanto ellos hacen lo que quieren. Se ponen de acuerdo entre sí y al final terminan sosteniéndose los unos a los otros. Eso explica el actual desprestigio.
Sí.
¿Verdad? Pero la función de no representar a la ciudadanía tenía más de 100 años de antigüedad, por tanto siguió en las costumbres políticas. Entonces, cuando se da el derecho a voto individual, como decía, ha ocurrido esto. Somos individuos que sabemos más pedir que decidir, ¿no?
¿Influir? ¿Sabemos poco influir en los políticos? ¿Exigirles, demandarles?
No, porque en la práctica pedimos en la calle, desfilamos en la calle, protestamos en la calle, pero no tenemos ningún mecanismo para obligarlo a hacer lo que la ciudadanía quiere que se haga. No hay ningún mecanismo. Los políticos no son responsables ante sus bases. No hay nadie que esté controlándolos, juzgándolos, castigándolos si es que no cumplen con el mandato ciudadano.
Estamos con el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, estamos hablando de su libro La enervante levedad histórica de la clase política civil, y hay una frase que le escuchaba en los últimos días, entrevistas que usted ha dado también, Gabriel, respecto a lo que ha pasado con la clase popular. Usted ha dicho, no puede permitirse el lujo de ser derrotada otra vez. ¿Por qué otra vez? Recordemos cuándo ha sido derrotada en términos históricos, y por qué hoy vivimos una contingencia particular, especial, respecto a lo anterior.
Ya, la ciudadanía, por ejemplo, fue derrotada brutalmente con un ejército, además, mercenario, que la derrotó en 1829, dirigido por Diego Portales. Entre 1822 y 1829, la ciudadanía ejerció poder por sí misma. Ella misma se autoconvocó a asambleas constituyentes e incluso dictó la Constitución de 1828. ¿Se fija? Ahí ejerció su poder constituyente, como debiera ser, digamos, libremente, pero fue derrotada brutalmente por el ejército mercenario de Portales el año 29, y después nunca más. Reaparece de nuevo la ciudadanía con idéntica intención de construir ella, digamos, el Estado, de ejercer poder constituyente entre 1918 y 1925, de la época de Luis Emilio Recabarren y otra gente, sí, ¿no? Pero fue engañada miserablemente, primero por Arturo Alessandri Palma, que hizo una serie de engaños que sería muy largo explicar acá, y posteriormente por Carlos Ibáñez, que desde el ejército, ¿no?, hizo lo mismo. Y de nuevo Alessandri restablece su propia, porque él dictó la Constitución, ¿no? Él dictó la Constitución del 25, no hubo asamblea constituyente, ¿no? Él la dictó, era su Constitución, y él la defiende a partir del año 32, 33, organizando incluso una milicia republicana, una milicia cívica de 40.000 hombres armados, para evitar que la oficialidad joven del ejército y la clase popular de nuevo intentara construir el Estado, ¿no? Y finalmente, al día de hoy, tenemos de nuevo un descontento ciudadano y una predisposición, no digo una disposición, una predisposición a ejercer de nuevo el poder constituyente. Esta es la tercera vez que la ciudadanía se propone esto mismo. Las otras dos veces fue engañada sangrientamente en una, brutalmente en la otra, y esta vez, bueno, está abierto todavía el futuro. Por sí, eso yo creo lo que dije ahí, que no podemos permitirnos el lujo de que la ciudadanía y la clase popular no sea derrotada de nuevo por tercera o cuarta vez.
Estamos con Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, presentando su libro La enervante levedad histórica de la clase política civil, y hablando también de asamblea constituyente y algo que se ha planteado también durante los últimos meses, sin embargo, la posibilidad de redactar una nueva constitución a través de este mecanismo ha comenzado a generar también algunos detractores. Hablo directamente de la nueva mayoría, que es quien está gobernando en este momento. ¿Qué le parece todo este debate que se está dando y la posibilidad cada vez más real que esta posibilidad de una asamblea constituyente no sea concretada?
Bueno, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales aquí. Yo me doy cuenta que el debate actual está sobre si se hace o no una asamblea constituyente, sobre si el evento de la asamblea se realiza o no realiza. Esa es una cosa. Pero la otra cosa importante es en qué sentido vamos a cambiar la Constitución. ¿Qué es lo que exactamente el pueblo, la ciudadanía, quiere en el día de hoy respecto al modelo neoliberal que lo rige, ¿no? Si quiere cambiarlo, ¿en qué dirección? ¿Cuáles son las reformas fundamentales que la ciudadanía requeriría? Son dos cosas, sí. Te fijas que en este momento se están planteando en niveles distintos, porque la ciudadanía, por lo que yo me doy cuenta, en sus asambleas locales, sus asambleas territoriales, las mesas territoriales, qué sé yo, los distintos nombres que tienen actualmente la actividad deliberante de la ciudadanía, de la cual no se habla mucho a nivel del periodismo en este país, ¿no? Ellos están pensando fundamentalmente hacer cambios desde lo local, ¿eh? Y tiene mucho que ver con el uso la explotación o el abuso de los recursos naturales del territorio donde vive la gente, que sea el cobre en Calama hacia el norte, que sea el agua, ¿no es cierto?, y otros minerales, etcétera, en el resto del país, ¿no? Entonces está pensando la ciudadanía a partir de su territorio, su relación con la naturaleza, los recursos naturales, el tema de la educación, el tema del medio ambiente, y a partir de ahí está construyendo su pensamiento. Mientras que los políticos tienden a ver, a discutir nada más, ¿va a la asamblea o no va a la asamblea? ¿La hace el parlamento?
La cosa más de forma.
¿La hace el parlamento o la hace el parlamento? Porque no creo que los políticos vayan a acordar que la asamblea constituyente la haga la propia ciudadanía, como se hizo en el pasado.
¿Y qué le ha parecido lo que ha planteado la presidenta Bachelet, digamos, desde el programa hasta ahora, donde no ha querido casarse con un modelo, donde hay distintas opiniones y cada uno saca su interpretación en la práctica de la nueva mayoría?
No, yo creo que el problema de este gobierno ha sido que ha prometido hacer reformas escuchando muy lejanamente lo que los estudiantes y otros grupos planteaban en la calle, ¿no? Pero otra cosa muy distinta es conocer la realidad profunda de Chile y de ahí plantear, ¿no es cierto?, un proyecto histórico, un proyecto de desarrollo de reformas profundas que esté no solo de acuerdo, digamos, a lo que la gente quiere en la calle, sino que además científicamente bien pensado, cosa que no se ha hecho, ni en educación, ni en ningún aspecto. Y eso implica que se ha manejado todo este paquete de reformas que se prometió muy difusa y confusamente. Y por eso es que la ciudadanía no está apoyando, a pesar de que coincidiría con varias de esas reformas, ¿no?
Y en ese sentido, Gabriel, estamos con Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia. El rol del Partido Comunista, que uno pudiera pensar históricamente, pudiese tener a lo mejor un poco de mayor contacto con la ciudadanía, con las bases, con todas estas asambleas y grupos de personas que se reúnen para exigir también, por supuesto, una temática que sea abordada de cierta forma. ¿Qué pasa con el rol del Partido Comunista dentro de la nueva mayoría?
¿Le ha hecho mal ser parte del gobierno al PC?
Bueno, yo diría que el problema es más amplio que el Partido Comunista, ¿no? Porque recordemos que el Partido Socialista era revolucionario, socialista, marxista, la época de Allende. Y hoy día no lo es. Recordemos que la Democracia Cristiana plantea el socialismo comunitario en la época que decía seguir a Jacques Maritain, al Papa Juan XXIII, Eduardo Frei Montalva, etcétera, pero hoy día es neoliberal. Recordemos que el Partido Comunista planteó también la revolución, claro que desde el gobierno, no desde las bases, en la época de Allende también. Y hoy día suscribe un gobierno que está moviéndose dentro de las reglas de la Constitución neoliberal de 1980. Entonces yo creo que hoy día no hay izquierda. Si miramos históricamente lo que era la izquierda en esos años, hoy día no hay izquierda, son todos neoliberales. Entonces, la pregunta, ¿qué rol juega el Partido Comunista? Yo creo, bueno, ese es uno más.
Administra.
Es uno más dentro de este juego parlamentario que necesita encontrar acuerdos transversales, ¿no es cierto?, para salir adelante del enredo que se ha metido con prometer reformas que no sabe conducir, ¿no?
Estamos con Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia. Usted habla, Gabriel, en algunas entrevistas, más que de asamblea constituyente, como parte de ese proceso de las asambleas territoriales, y tiene que ver con lo que usted planteaba respecto a demandas particulares de ciertas regiones del país, en Vallenar, por ejemplo. Exacto. Ahí hay una conformación importante a partir de los proyectos mineros y todo lo que ha ocurrido en ese lugar. ¿Es, a su juicio, esa la vía para ir formando este poder constituyente en la ciudadanía? ¿Es la asamblea territorial el camino, diría usted?
Bueno, hay que tomar en cuenta de que este modelo económico, este modelo político, digamos, neoliberal, tiene hoy día un 95% de rechazo de la ciudadanía. Todas las encuestas apuntan a lo mismo. Y solo tiene un 5% de aceptación y prestigio los políticos, los partidos políticos, el sistema político, el modelo. Entonces, es la ciudadanía la que está descontenta, ¿no? Y la ciudadanía está rechazando una clase política, no tiene prestigio para ella, no tiene confianza en ella, y sin embargo, esta postula, nosotros tenemos el poder constituyente, ¿eh? Como lo ha dicho varias veces algunos senadores y diputados por ahí, el poder constituyente radica en el Parlamento, o sea, en nosotros. Entonces aquí hay un contraste muy violento, y por eso es que el libro, al seguir la trayectoria desde 1900 hasta el día de hoy, porque en el fondo llega hasta el día de hoy, porque va y vuelve, lo que está en marcha aquí es un proceso ciudadano profundo, que se basa en su memoria, que viene desde Eduardo Frei, pasando por Allende, siguiendo por Pinochet, pasando por la Concertación, pasando por el mercado, hasta el día de hoy, es una memoria gigantesca, ¿no es cierto?, ayudado por una cantidad de ciencias sociales que ahora están trabajando en esa línea, que en los años de Allende no estaban en esa línea. Entonces, tenemos un movimiento social muy profundo que avanza en esa dirección, y yo creo que si no planteamos el cambio constitucional a partir de esa lógica, de esa fuerza ciudadana, simplemente vamos a producir otro de los chistes históricos que la clase política ha hecho, como demostración de su levedad, como decir,
Mayra. Gabriel, me quedó en la cabeza la pregunta sobre los dirigentes estudiantiles que fueron líderes en las manifestaciones estudiantiles de hace un par de años, que hoy están en el Congreso. ¿Qué rescata de ese paso desde la ciudadanía, desde la base, desde el movimiento social al Parlamento? ¿Cómo lo ve?
Bueno, una de las afirmaciones científicas más antiguas respecto que hay sobre la clase política que hicieron algunos sociólogos alemanes y norteamericanos a comienzos del siglo XX es que la clase política genera oligarquía dentro de los partidos y en general, es una fábrica de oligarquía. Entonces, para poder mantener su frescura, digamos, frente a la ciudadanía, tiende a cooptar los líderes sociales. Entonces, descabeza los movimientos sociales para refrescarse internamente con jóvenes prometedores, por decirlo así, ¿no? Claro, y eso es muy antiguo. Ya fue descubierto en 1911 y sigue el día de hoy. Entonces, eso tiene que ver con la oligarquización que no solo la política hace dentro de sí misma, sino que los mismos movimientos generan. Porque los movimientos generan liderazgos. Esto, más tarde o más temprano, al transar con el enemigo, ¿no es cierto?, termina formando alianzas con ellos y se pasan al otro lado, ¿eh? Entonces, eso en Chile ha estado clarito con casos de los dirigentes estudiantiles de la etapa anterior.
Claro.
Y el caso de este maestro que dirigía, Iván Fuentes se llama,
sí.
el de Aysén, que es muy penoso. Porque todos están medio perdidos dentro de la clase política. Tal vez el que menos está, pero de todas maneras está ahí, es George Jackson. Y yo creo que el problema está lo que planteó alguna vez Recabarren, ¿no? Si voy a estar dentro del Parlamento, y lo dijeron a él, esto es para mí una simple tribuna más donde puedo decir lo que quiero. Pero mi verdadero rol es trabajar en la calle para darle formación y educación al pueblo para que él mismo gobierne.
¿Y esa conexión sigue estando presente en los líderes estudiantiles que están hoy en el Congreso? Usted mencionaba a Jackson, le pregunto por Boric, Camila Vallejo, Carol Cariola.
Yo creo que los tres últimos trabajan más con una dinámica y una mecánica partidaria. Partidario, obedecen al partido y el partido le interesa estar en el Parlamento, le interesa tener senador, le interesa ser ministro. Entonces, es una lógica parlamentarista que lamentablemente ha afectado al Partido Comunista. Y eso lesiona su capacidad de interpretar, ¿no es cierto?, y conducir lo que la ciudadanía quiere. No es extraño que el Partido Comunista esté apernado en las cúpulas, pero no tiene mucha fuerza ya en las bases reales, por lo que yo estoy viendo. Y por esa razón yo creo que la fuerza de este movimiento actual para producir transformaciones políticas ya no radica en los partidos, radica en la capacidad de la ciudadanía para asociarse, y sobre todo territorialmente, ¿eh? Y eso es muy fuerte en este momento. Yo creo que deberían darle más importancia. Yo estuve la semana pasada, por ejemplo, en Copiapó, Vallenar, Freirina, y estoy de nuevo yendo a Copiapó el miércoles, porque tienen todo un trabajo en Chañaral. Estoy en toda una red ambiental en todo el Valle del Huasco que se está uniendo con la red de los municipios del Norte Grande. Entonces, hay una gran efervescencia en esos planos,
¿no? Incluso con conexiones de otros países, ¿no? Muchas veces saltándose a los poderes centrales.
Exactamente. Justamente la red de los municipios, de las redes nortinas, digamos, están pensando en un proyecto que lo une más al eje Atlántico-Pacífico, pasando por Paraguay, Brasil, que es más dinámico que el que lo une a Santiago, que solamente Santiago le quita, ¿eh?, claro, el superávit del cobre.
Gabriel, finalmente, la clase política actual, ¿tiene alguna salida a esta crisis donde tienen cada vez menos representación, cada vez la gente va menos a votar, cada vez hay más descontento, más desprestigio? ¿Hay alguna salida para la actual clase política a esta crisis?
Lo que ocurre es que la clase política mundial está en crisis, no es solo en Chile. En los países europeos y en todas partes hay una ellos le llaman la pérdida de legitimidad, que es muy potente en todos los países. Y esto se debe a que la globalización, sobre todo la del capital financiero, hace que las decisiones importantes se tomen globalmente, no los estados nacionales. Entonces estos se van ahuecando. Este es el concepto que se maneja hoy día, ¿no? El ahuecamiento de los estados nacionales, el hollowing out de los estados nacionales. Entonces cada vez pesa menos el Estado porque las decisiones se toman en el plano global, ¿eh? Y eso hace que los políticos también pesen menos. Por eso que la crisis de los políticos general, y tiene que ver con que el modelo neoliberal, digamos, del capitalismo, se organizó para que su poder se extendiera a lo ancho del mercado. Esto es muy diabólico desde el punto de vista político. Pero eso entonces revela que el conflicto ya no es entre una nación u otro, el este contra el oeste, sino que entre la globalización y quién se le opone en lo local, que son las comunidades locales. Y esta a su vez se extiende, ¿no?, sobre la superficie de la tierra a lo ancho, formando un amplio frente de la sociedad civil. Entonces el conflicto es entre los poderes disperso o policéntrico, como le llaman, del mercado versus una sociedad civil que también se abre policéntricamente, ¿eh? Entonces la clase política en medio se esfuma, ¿eh? Su destino histórico o se refunda por completo en términos de ser responsable ante las bases, o tal como hasta ahora, que se autorreproduce, va a aparecer, va a desaparecer.
Una interesante reflexión para terminar esta entrevista. Le queremos agradecer mucho al Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar por acompañarnos esta mañana. Una muy interesante entrevista. Muchas gracias, Gabriel.
Muy bien, buenos días.
Que tenga muy buenos días. Muchas gracias, Gabriel.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto.